Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno estar aquí nuevamente. Parece que fue ayer que estábamos aquí. Y lo único que extraño es la lluvia. Ustedes no le extrañan, ¿verdad? Pero qué bendición. Ahora hay frío. Y vamos a calentar un poco aquí. No los ánimos, pero calentarnos espiritualmente hablando, hermanos. Vamos a nuestras Biblias, hermanos, a Salmo 36, versículos del 1 al 8. Salmo 36, versículos del 1 al 8. Salmo 36, versículos del 1 al 8. Yo leo el versículo 1, todos el 2, hermanos, y así nos alternamos a leer juntos el versículo 8, por favor, al final. ¿Ya lo tienen, hermanos? Si alguien le puede decir al hermano Alfaro que está en el Antiguo Testamento. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Sus propios ojos, de que su iniquidad no sea y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. De la grosura de tu casa. Y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Quiero hablar, hermanos, acerca de la bondad de Dios. La bondad de Dios. La clave será el versículo 7. Dice, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Esa palabra misericordia es la palabra en hebreo chesed, que se traduce como bondad, amor constante, compasión, gracia. Aquí se traduce misericordia, pero está hablando de la bondad de Dios, hermano, de lo bueno que Dios es con nosotros. Y este salmo es un salmo de tres estrofas. En realidad, como ustedes saben, en el Antiguo Testamento, cuando cantaban al Señor, era el himnario, eran los salmos. Y el Salmo 36 es un canto que tiene tres estrofas. Y vamos a ver las verdades que ahí encontramos acerca de la bondad de Dios. Y vamos a ver acerca de qué podemos aprender de la misericordia, la bondad y la gracia de Dios hacia nosotros. Vamos a orar, hermanos. Padre, bendice la lectura y por favor bendice la predicación de tu palabra. Ya hemos recibido bendición, ya nos has hablado, pero te pido, Señor, que hables otra vez a tu pueblo. Señor, toma control de toda circunstancia. Hemos llegado aquí con mucho esfuerzo. Ya hermanos han venido directamente de sus casas, de sus trabajos, algunos sin probar alimento, pero han venido a alimentarse espiritualmente. Algunos cansados. Pero Padre, te pido que tú nos des de tu fortaleza para que podamos exaltar tu bendito y santo nombre. Gracias, Padre, por la fidelidad tuya primeramente y la fidelidad de tu pueblo que te ama, de tu pueblo que te honra, de tu pueblo que te teme. En el nombre de Cristo pedimos todas las cosas. Amén. Tomen asiento, hermanos. Repito, vamos a hablar de la bondad de Dios. El salmo consta de tres estrofas. El salmo describe la inseguridad de los incrédulos en contraste con la bondad manifestada a los fieles de Dios. Contiene al final una oración para que los santos gocen de misericordia y sean librados de los malvados. Primeramente, hermanos, pon atención, los versículos del 1 al 4 es una descripción de los incrédulos. Versículos del 5 al 9 es una meditación acerca de la bondad de Dios para toda su creación o toda la creación. De los versículos 10 al 12, es una oración para que Dios continúe la bondad de su pacto para con sus santos y los libre de los malvados. Así se divide el Salmo. Y voy a ir leyendo cada versículo y explicando para que podamos aprender, hermanos, sobre el contraste, míreme acá, de los malvados con los fieles que tienen la bondad y la misericordia de Dios. Así que ya de antemano grávese, de este lado estarán los malvados y de este lado están los que fieles que reciben la bendición de Dios. Pero en medio vamos a hablar de la misericordia, la bondad de Dios. En realidad, hermanos, la misericordia y la bondad de Dios está con los fieles. Y vamos a ver qué le esperan los malvados. Así que yo no sé por qué se sentaron de este lado, hermanos. De antemano le digo, no se ofendan porque es una ilustración, amén. Los malvados son aquellos. Se fijaron cómo gritaron, ¿verdad? Ahora ya no están diciendo nada. La transgresión o la rebelión pertenece a los impíos porque está en el corazón de los impíos. Ve el versículo 1, ahí dice, la iniquidad del impío me dice al corazón. La expresión a veces no la podemos comprender, pero lo que está diciendo el salmista es, mi corazón me dice que la iniquidad del impío está en su corazón. Porque, hermano, el salmista entiende que es en su corazón que está la rebeldía. Pero lo que le dice al corazón es que el rebelde es rebelde, el impío es impío, porque no tiene temor a Jehová, no tiene temor a Dios. Porque, hermanos, cuando uno teme a Dios, uno obedece a Dios. Cuando uno teme a Dios, uno vive para Dios. Lo que nos falta a los cristianos es tener temor a Dios. El otro día hablaba con un hermano que cometió pecado. Se ha alejado de los caminos del Señor. Ha dejado de venir a la iglesia. Y yo le pregunté, hermano, ¿por qué ha dejado de venir a la iglesia? Ahora, él sabe que yo sé el pecado. Hemos hablado de él. Pero él me dijo, no voy a la iglesia porque en la iglesia hay muchos hipócritas. Yo quería decirle, hermano, comenzando con usted. Porque usted culpa a los hermanos, culpa a la iglesia, culpa a los líderes, culpa a los hermanos. Pero el problema suyo es el pecado que usted sabe, el pecado que yo sé y el pecado que Dios sabe. Pero vamos a ver, hermanos, ¿por qué es que él habla de esa manera? ¿Por qué es que usted y yo hablamos de esa manera cuando hemos caído en pecado? Pero dese cuenta que el salmista está diciendo, el pecado, la iniquidad, la rebeldía no está en los hermanos, no está en la iglesia, no está en el pastor. La rebeldía está en tu corazón. Pero usted conoce a alguien que más de alguna vez ha dicho, es que yo no voy a la iglesia por el pastor. Es que no voy a la iglesia porque un hermano, una hermana me hizo algo. Usted los ha oído. Y culpan a todo mundo, pero nunca ven su propio pecado. Pero su problema es que no hay temor a Dios. Versículo 2, oiga esto. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ¿qué? Recuerden, estamos viendo el contraste. Y los primeros 4 versículos hablan del impío, del pecado, la descripción del incrédulo, la descripción del cristiano aún, que engañado por el pecado, se lisonjea a sí mismo. Porque eso es lo que la expresión dice, se lisonjea. No dice que alguien le lisonjea, sino que él mismo se miente, él mismo se engaña, él mismo se convence. ¿Sí está ahí? En sus propios ojos. De que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Piénselo. Fíjense la descripción. Él se engaña a sí mismo creyendo que su iniquidad no será hallada, que nadie lo va a saber, que nadie se va a dar cuenta. Y se lo empieza a creer a sí mismo y se lo cree como una verdad y lo acepta como que es cierto. Yo estoy bien, los demás están mal. Y el Señor está diciendo: no, el problema está en tu corazón. Has cerrado tus ojos, te has engañado a ti mismo. Mira el versículo 3, por favor. Las palabras de su boca son iniquidad. ¿Y qué, hermanos? Y fraude. Mire lo que dice después. Ha dejado de ser cuerdo. ¿Y de hacer qué, hermanos? Bien. El bien. Porque, hermano, cuando yo describía lo que el hermano me había dicho, muchos se rieron, pero tú dirías: ese hermano está loco. Eso es lo que yo dije. Yo dije: ese hermano está loco. Es su maldad, es su pecado. Él la regó. Y ahora está culpando a todo mundo, por lo cual no está siguiendo al Señor. Yo dije: este hermano está loco. Si yo le comparto a alguien que lo conoce y le digo lo que él está diciendo, ¿sabe qué me diría? Está loco. Pero ¿sabe qué dice Dios? También dice: está loco. Dice la Biblia que ha dejado de ser cuerdo. Y mis hermanos, algún día usted, por su pecado, usted se va a salir de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios. Usted se va a salir de caminar y andar con el Señor. Usted algún día no va a estar en las manos del Señor. Y usted también va a empezar a hablar tonterías, a hacer tonterías. Y ciertamente dirán: el hermano está loco. ¿Cuántos conocen a un loco? ¿Cuántos pueden pensar en algún hermano que antes venía a la iglesia y ahora anda haciendo locuras? Yo le garantizo que usted tiene a alguien en mente, pero déjeme decirle, si usted sigue en su camino y no se pone bien con Dios, algún día usted también andará hablando tonterías y andará haciendo tonterías, y también diremos de usted: el hermano está loco. Pero pastor, ¿qué no debemos de amar y orarnos por otros? No importa, pero la Biblia dice que estás loco. Eso no cambia que estás loco. Debemos de orar y amarlo y animar al hermano. Por eso yo le hablé al hermano, él le dije que iba a orar por él, y por eso no le dije que estaba loco. Pero la verdad es que está loco, porque él se ha engañado a sí mismo. Ya no ve su pecado, ya no ve su maldad. Y hermano, él ha querido mejor olvidarse de su pecado, y le es más conveniente echarle la culpa a otros y que otros se vean mal, y se lisonjea de que él está bien. En otras palabras, yo es cierto que pequé, pero no soy tan malo como estos que andan hablando de mí. Y tú dirás: ¿podrá alguien justificarse a sí mismo de esa manera? Sí, hermanos, cuando estás engañado, cuando no hay temor a Dios. Pero sigamos adelante. Versículo 4. Medita maldad en su cama, está en camino, ¿qué dice? No bueno, el mal no aborrece. Y hermano, así está la persona incrédula, engañada, que está engañado dentro de su corazón. Hermano, esa persona no se da cuenta. ¿Por qué? Por su orgullo, que lo ha cegado. Y no puede detectar, oiga, agarre esto, no puede detectar su propio pecado. No puede odiar su propio pecado, pero odia sin clemencia el pecado de otro. Y hermano, usted sabe lo que estamos hablando. Y somos duros para marcar el pecado de otro, las faltas de otro, pero ¿qué pasa con nuestras propias faltas? Lo que pasa es que a veces ni las miramos. ¿Por qué? Porque estamos en ese camino de maldad. Porque, hermano, ya no salimos de la misericordia de Dios y empezamos a hacer cosas y decimos: pero ¿cómo el hermano, cómo la hermana es capaz? Y decimos: si enseñaba a la escuela dominical, si era un diácono en la iglesia, era un maestro, pero si era un tremendo predicador, pero mira, si cantaba en el coro, tocaba el piano en la iglesia. Es más, ¿te acuerdas que fue al instituto bíblico y se graduó? Hasta fue a comenzar una obra. ¿Cómo es que ahora anda hablando esto? ¿Cómo es que ahora anda haciendo esto? Por el pecado que hay, su rebeldía que hay en su corazón. El orgullo resulta en ceguera, afecta las palabras, afecta sus hechos, sigue un camino de degeneración, ha dejado lo sensato porque dejó el temor a Dios, quien es el principio de la sabiduría. Está preso el impío, el incrédulo, el cristiano que anda en pecado. Está preso en su propia maldad y por fuerzas malignas que lo controlan. Porque no ha permitido que Dios y su misericordia, en su amor, en su gracia, en su bondad, sea quien lo controlen. ¿Por qué? Porque perdió el temor a Jehová. Pero vamos a hablar ahora en la segunda parte del Salmo. Y hablamos del pecado. Hermano, es horrible el pecado. Usted y yo seríamos capaces de hacer las peores cosas si no fuera por la gracia de Dios. Pero veamos la misericordia de Dios. Dijimos que la palabra misericordia significaba bondad, amor, amor constante, compasión, gracia en el Nuevo Testamento. Y ahí vemos, hermanos, en el versículo 5, Jehová hasta los cielos llega, que dice, tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Hermano, qué grande la misericordia de Jehová. Qué grande el amor de Dios. Es cierto que la maldad y el pecado, es cierto que la perversidad es grande, hermanos, pero la gracia de Dios es mayor. La misericordia de Dios llega hasta los cielos. La misericordia de Dios, hermanos, alcanza hasta las nubes. Es una manera de expresar lo grande que es la misericordia de Dios. Sin embargo, engañados por el pecado, preferimos andar en la maldad que acogernos a la misericordia de Dios. ¿Está conmigo, hermano? Lo que comparte Dios generosamente con sus hijos se encuentra ahí en el versículo 6, 7 y específicamente en el 8. Y se dan unas figuras de cómo Dios muestra su misericordia. Porque, hermano, míreme acá. No solo Dios habla de misericordia, Él muestra su misericordia. Pero sigamos el orden ahí, vamos al versículo 6. Tu justicia es como los montes de Dios. Tu juicio es abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. ¿Cuántos dan gracias a Dios por ello, hermano? Podríamos decir que al bueno o al malo la misericordia de Dios le alcanza. Hermano, si al malo no lo ha consumido el fuego, es por la gracia de Dios. Y si usted, mi hermano, mi hermana, anda haciendo maldad, anda haciendo pecado y usted cree que nadie sabe, que nadie lo va a encontrar, es cuestión de tiempo. Si no ha salido a luz, si no nos hemos dado cuenta, si no ha venido el juicio de Dios sobre su vida, es por la misericordia, es por la gracia de Dios. Porque dice que al hombre, y no se jacte el pecador, porque puede ser usted el animal irracional, que ya no piensa, que ya no considera el amor a Dios, el temor a Dios, ya no considera la gracia de Dios. Y nos comportamos, hermanos, como que si no fuésemos hijos de Dios, como que si no fuéramos creyentes en el Señor Jesucristo, hermano, como que si no valiera la pena vivir para Dios. Por eso el salmista hace el contraste entre el pecador y el fiel, pero en medio pone la misericordia de Dios. ¿Sabe qué es lo que pienso yo? Que pone a la misericordia y la grandeza del amor de Dios en medio, porque el incrédulo, el pecador, el rebelde puede escoger aceptar vivir en la misericordia de Dios o rechazarla. También el fiel puede escoger entre vivir o no vivir bajo la misericordia de Dios, pero vea el contraste, está diciendo escoge. Tanto al fiel Dios está cerca, como al perverso, al malvado, también Dios está cerca. Pero él decidió, míreme acá, voy a introducir otra palabra, ha decidido andar en tinieblas, pero el fiel ha decidido andar en la luz. Para ambos la misericordia y la gracia y el amor de Dios, la bondad de Dios está disponible. Y esa es una decisión, mi hermano, que usted tiene que tomarla diariamente, hermano. Porque usted tiene que escoger como fiel si va a seguir en la misericordia de Dios. O usted, si anda mal y anda en pecado, tiene que escoger si va a rechazar la misericordia de Dios. ¿Hasta cuándo seguirá en su camino de tinieblas? Sigamos adelante, ahí el versículo sería el 7, ¿verdad? ¡Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia! Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Gloria a Dios por ello, hermanos. ¿Cuántos están amparados en las alas de Dios? Está dando a entender, hermano, las alas que te cubren, que te protegen. Que nada te falta, hermano. Que todo está bien mientras estés bajo la protección del Señor, bajo la bendición del Señor. No hay cosa que te toque, no hay cosa que te pueda hacer daño. ¿Por qué? Porque estás bajo las alas del Altísimo. Bajo la gracia, la bondad, el amor, la misericordia de Dios. Sigamos adelante. Vemos ahí, hermanos, que Dios comparte con sus hijos y lo explica con figura. Ve el versículo 8. ¿Está ahí conmigo? Serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente. ¿De qué, hermanos? De tus delicias. Está hablando de abundancia, de paz, de satisfacción, que no se encuentra en el mundo, no se encuentra en el pecado. Esta abundancia, esta paz, esta satisfacción solamente se encuentra en la misericordia de Dios. ¿Por qué alguien querrá salirse del amor de Dios, de la misericordia de Dios? Una hermana dijo esto en una vacación. Dijo: nos aburrimos de la rutina de la vida cristiana. Y le digo a su marido: mi amor, ya estoy aburrida de la rutina de la vida cristiana, vámonos a pecar. Y su marido convenientemente le dijo: sí, mi amor. Y se fueron a pecar, no están en la iglesia y están arrastrando con tres preciosas criaturas que los están criando, no en la disciplina y la amonestación del Señor, sino en los caminos del malvado, en los caminos del diablo, en los caminos de Satanás, destinados por sus propios padres a andar en las tinieblas, destinados por sus propios padres a escoger el camino del pecado, de la rebeldía, de la desobediencia, cuando los padres han gustado de los caminos del Señor, pero creyeron que en el mundo, en el pecado, hay abundancia, que en el pecado hay paz, que en el pecado hay satisfacción. Es un engaño, es una mentira del diablo, es un engaño de Satanás. Hermano, es en la gracia de Dios que hay paz. Es en la gracia de Dios que hay misericordia, que hay protección, que hay bendición, que hay, hermano, satisfacción. ¿Cómo? ¿Cómo he de regresar a los caminos de las tinieblas? Yo tengo cuatro preciosos hijos. Y cuando el diablo me quiere engañar para ponerme un pensamiento de maldad, de rebeldía, de pecado, y usted los ha tenido también, solo tengo que mirar a mis hijos. Y el amor que tengo hacia ellos, y digo: mis hijos no merecen a un padre miserable que un día regrese a las tinieblas. Son criaturas que Dios nos dio a nosotros para que las criemos en la disciplina y amonestación del Señor. Y si no hay otra razón, mi hermano, la razón es Cristo, la razón es Dios. Pero si no hay otra razón, ¿no te conmueve el amor a tus propios hijos? ¿No te conmueve el amor a tus propios hijos inocentes que vinieron a tu hogar, a un hogar cristiano, y después tú abandones el camino de la luz y regreses a las tinieblas? ¿No te conmueve, hermano, arrepentirte de tu pecado? ¿No te conmueve esta noche de confesar tu pecado delante del Señor? Luego habla en el versículo 9 del manantial de la vida. Dios es la fuente de vida en todo sentido. Dios es la fuente de vida en lo material y lo espiritual. Ve ahí el versículo 9. Porque contigo está el manantial de la vida. Oiga, y en tu luz veremos. ¿Qué dice? La luz. Hermano, en lo espiritual, Él es la única fuente. No hay sustituto de la comunión con Dios. Míreme acá, la luz, míreme acá. Sugiere gozo, pureza y verdad. Agarre esto. Dios comparte lo que Él es con los que tienen comunión con Él. Míreme acá, hermano. Míreme acá. Este es un mensaje sencillo, pero tienes que pensar y tienes que analizarlo. Mírame acá. ¿Se acuerdan que hablamos de tinieblas, pecado, y hablamos de luz, abundancia, gozo, paz, satisfacción? Míreme acá. Dice que la luz, veremos qué, la luz. Una vez alguien me dijo: pastor Parado, usted habla de abundancia, de prosperidad física, material, espiritual. Pero mire cómo me está yendo a mí. ¿Por qué yo no tengo esas bendiciones? ¿Por qué yo no soy prosperado? ¿Por qué Dios no me bendice a mí? Yo voy a decir, ¿por qué? Porque solo en la luz se ve la luz. ¿Qué está diciendo Pastor Parada? ¿Se acuerdan de primera de Juan capítulo 1? La luz, las tinieblas. ¿Cómo puedes decir que tienes comunión con Dios si todavía andas en tinieblas? La luz es Dios, hermanos. Y solo cuando estoy en el camino de Dios voy a ver la luz. La luz es gozo, pureza, victoria, seguridad. Pero lo que pasa es, hermano, míreme acá, agárrenlo, es bien sencillo. Que tú estás en la luz, se supone, pero tienes un pie en las tinieblas. Pero a veces andas en las mismas tinieblas. Y andando en las tinieblas reclamas y dices, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está la bendición? ¿Dónde está el poder de Dios? ¿Dónde está la protección de Dios? ¿Dónde está la vida abundante, llena de gozo y victoria? Y el Señor dice, tonto, loco, no puedes ver la luz porque estás caminando en las tinieblas. Tienes que dejar las tinieblas y empezar a caminar en la luz. Porque es en la luz que vas a ver la luz. Hermanos, versículos tan sencillos. Y a veces culpamos a Dios por lo cual no estamos en victoria. Y el Señor te está diciendo esta noche, ¿qué pecado tienes ahí? ¿Qué actitud perversa y maligna y rebeldía en tu corazón estás guardando? Por eso es, hermano, que venimos a la iglesia y entonces oímos predicaciones y hay hermanos que vienen al altar y salen gozosos y dicen, ¡qué bendición! Y dicen al pastor, ¡pastor, gracias por ese mensaje! ¡Gloria a Dios! ¡Qué bendición! Pero otros se van enojados. Muchos se van dando bendición y muchos se van echando maldición. Sí, hermanos. Yo le voy a ser sincero. Yo he perdido miembros de la iglesia por predicar un mensaje fuerte. Pero he agarrado miembros fieles que se han arrepentido por predicar un mensaje fuerte. ¿Cómo te explicas eso? ¿Cómo te explicas que viene un hermano y me dice, Pastor Parada, gracias por el mensaje? Usted me habló exactamente lo que yo necesitaba, con lágrimas en sus ojos, confesándome su pecado. Mientras tanto, otros se van echando maldiciones. No vuelvo a esta iglesia. ¿Sabe por qué? ¿Cuál es la diferencia? Que este dice que no tiene pecado. Yo tan puro que soy, tan justo que soy, ¿cómo me predican de esa manera? Pero aquel que sabe que está en su pecado, sabe que dice, es cierto. Es cierto. Dios me habló a mí. Soy yo. Alguien dijo una vez, ya solo falta que diga mi nombre. Pues hermano, tu pecado tiene tu nombre. Es más, tu pecado está en tu corazón. No es el pastor, no es la iglesia, no es el predicador invitado. Mírame acá, el pecado está en tu corazón. ¿Han oído ese versículo bíblico que dice que el que nada debe, nada teme? No sé en cuál Biblia está, pero te das por aludido. Y entonces, ¿qué te podemos enseñar? ¿Cómo te podemos animar si estás en pecado? Y luego culpas a Dios. Pero dice la palabra de Dios, porque contigo está el manantial de vida y en tu luz veremos la luz. Hermano, ¿estamos en tinieblas o estamos en la luz? ¿O somos, hermano, recibimos el beneficio y la misericordia de Dios o estás sufriendo la consecuencia de tu pecado? Los dos pagan. ¿Quién paga mejor? ¿Quieres disfrutar los placeres pasajeros del pecado? ¿O quieres disfrutar las bendiciones eternas de la misericordia de Dios? Es que creemos, hermanos, que si de alguna manera nos entregamos de lleno a Dios, vamos a perder. Como que sí. Si me entrego a Dios, no, yo quiero vivir la vida, dice. ¿Usted los ha oído? ¿Sabe qué dicen? Estoy muy joven. Quiero disfrutar mi juventud. Como que si de alguna manera el pecado te va a hacer disfrutar más tu juventud. No, el pecado te va a robar tu juventud. Y digo eso porque si hay un joven menso aquí. Mejor sigo hablando de la misericordia de Dios, ¿verdad? La última parte del Salmo 36 es una oración para que Dios continúe la bondad de su pacto para con sus santos y los libre de los malvados, versículos 10 al 12. Fíjese el versículo 10, leámoslo. Dice: extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Vea la oración. Extiende tu misericordia, aquella gran misericordia que llega hasta las nubes, aquella gran misericordia, hermanos, de Dios, aquella grandeza, las maravillas de la misericordia de Dios, extiéndela. ¿A quiénes? A los que te conocen. ¿Sabe qué está diciendo? Esos malvados, déjalo que se pudren en su maldad. Y hermano, la gente dice: ¿a poco Dios va a hacer eso? Porque Dios es amor, sí. Pero Él nos da una opción. O vives en mi amor, mi bondad, mi misericordia, o te arrastras en tu pecado. Porque yo voy a mostrar la luz a los que están en la luz. Y voy a darles un manantial de vida. Y empieza a describirlo de las bendiciones que van a venir si sigues fiel. Hermano, no puedes ser fiel un día sí, un día no, y esperar todas las bendiciones de Dios. Yo enseño sobre las bendiciones materiales que vienen de dar el diezmo. Y un hermano en la iglesia está batallando todo el tiempo, siempre tiene necesidad. Cuando tú hablas con él, le pregunta: hermano, ¿está diezmando? Dice: sí, dice, diezmé una vez, pero no funcionó. Yo tengo que enseñarle y decirle: hermano, yo tengo 27 años de ser cristiano. Fíjate nomás, al año acepté a Cristo, tengo 28, no. 27 años de ser cristiano. Tengo 26 años y medio de diezmar y dar más allá de mi diezmo cada semana. Voy a volver a decir porque no se oyó. 26 años y medio de diezmar cada semana. Entonces yo estoy viendo el fruto. Tú quieres diezmar una vez y ver fruto. Camina fielmente en la luz, hermano. Y deja que Dios muestre su amor, su misericordia, su bondad, su provisión. No, vive la vida cristiana no por las cosas que vas a recibir. Vive la vida cristiana porque es correcto como se nos acaba de predicar. Porque, hermano, hay amor a Dios. No lo hacemos por la prosperidad. No lo hacemos por las bendiciones. Lo hacemos porque amamos a Dios. Pero aquellos que han sido fieles al Señor por tantos años saben que Dios nunca le va a ser deudor. Jamás ha dejado a alguien cosas del mundo y riqueza del mundo y ha lamentado porque Dios no lo ha tratado mal. Dios siempre es bueno. Pero hay quienes se quejan y dudan del poder y la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque no le han entrado totalmente al Señor. Andan cavilando en sus corazones en dos pensamientos. O, hermano, déjeme decirle: o estás o no estás. ¿Eres o no eres? Extiende tu misericordia. ¿A quiénes? A los que te conocen. Y tu justicia a los rectos de corazón. Oiga, se están acercando. Agarre esto que ya voy a terminar. No venga pie de soberbia contra mí. Es una oración. Este salmo es un salmo de David. Ajá. No venga pie de soberbia. ¿Contra quién? Contra mí. ¿Sabe lo que va a detener, mi hermano, de que usted se arrepiente esta noche? Su orgullo. Su soberbia. Por eso es que culpamos a todo mundo. Porque cómo cuesta admitir mi soberbia, mi orgullo. Mírame acá. Una soberbia, un orgullo que viene ¿contra quién? Contra ti mismo. Contra ti mismo. ¿Está conmigo?
Amén.
¿Usted ha oído? Hermano, en el mes de octubre yo cumplí 25 años de ministerio. 25 años de estar en el ministerio. 7 años como asistente de pastor, 19 años voy a cumplir en enero de pastorear la misma iglesia, 25 años de ministerio, y he visto cientos y tal vez miles de cristianos que han dicho: me voy a ir de esta iglesia para que vean. Para ver si la hacen. Para que se den cuenta lo que perdieron cuando me perdieron a mí. No estoy pensando en alguien en particular, en el que usted está pensando. Ni le estoy tirando a usted, que posiblemente usted se fue de alguna iglesia con esa mentalidad. Porque de seguro habrá uno aquí que ha dicho eso y se ha ido, pero cuando hay conferencia vienen, porque están más dispuestos a escuchar a otro predicador que a tu propio pastor. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque yo te conozco, Mosco. Yo los tengo también allá en mi iglesia. Pero no digo eso para hacerte sentir mal, pero ya tu orgullo, ya, yo sé que ya te molestaste. Yo sé que ya te hice enojar. Yo sé que ya estás pensando que el pastor me dijo algo porque te crees muy importante, como que si el pastor va a perder el tiempo para decirme a mí que tú ibas a llegar. Tú te crees demasiado importante. ¿No será que es la misericordia de Dios que te está hablando? Para que te des cuenta que esta iglesia y cualquier iglesia va a seguir contigo o sin ti. Porque la iglesia no es tuya ni mía, es del Señor. Hermano, mírame acá. Mírame acá. Que le digo que cada vez se acercan más. A ver, alisten las armas porque hay que defendernos. El diablo está enojado. Y no me refiero a ninguno de ustedes. Yo he tenido miembros de mi iglesia, jóvenes, señoritas, que han ido a pecar y se han metido en grandes problemas solamente en su mente para dañarme a mí. Fíjate que usted dice, pastor, pero eso es una locura. Sí, Dios dice que es una locura. Ya no están cuerdos. O sea, fíjese la mentalidad: voy a ir a hacer exactamente lo que el pastor no le gusta. Me voy a rebelar. Y casi cometen el pecado y se me ponen enfrente como diciendo: okay. Sí, sí, señorita, a mí no me hace daño, si la que va a cargar la panza y la vergüenza eres tú. A mí qué me importa si eres una niña de 13, 14, 15 años que sales embarazada y andas comportándote como una prostituta. A mí no me dañas. O ustedes varones que andan como perros ahí acostándose con un montón de mujeres. O haciéndote ahí en el pecado, en la rebeldía, en la drogadicción. A propósito, el que nada debe, nada teme. ¿Por qué te enojas? Pero también hay otro texto que dice que cuando el río suena, piedras trae. Ya voy a terminar, hermanos. Ya va a pasar la gran tribulación. Sonríe, hermano, porque se te nota. Por eso mejor veo para abajo, porque no te quiero delatar. No venga pie de soberbia contra mí. Mire, hermano, déjeme decirle: el día que yo me llene de soberbia, ¿quién voy a dañar? Si usted un día oye que el pastor Parada se llenó de orgullo y hizo mal para que pagaran todos ustedes, tienen todo el derecho, se lo digo públicamente, para que digan, ese está loco. Porque verdaderamente ya me volví loco. El día que yo crea que yo voy a pecar y me voy a poner soberbio para dañarles a ustedes, el día que yo me ponga soberbio va a ser contra mí mismo. A la iglesia no dañas, mi hermano. Ese es un tonto, no la dañas. Créemelo, créemelo. Se van de la iglesia y regresan después de años y dicen, todavía están. ¿Tú creíste que los hermanos iban a decir, se fue fulano, cerremos la puerta? Es más, hay algunos miembros que necesitan irse de la iglesia. Mire, voy a darles algo que no les voy a cobrar, esto es gratis. Díganle al tesorero que no me pague por esto. Estoy jugando. Mírame acá. La iglesia, a mí no me preocupa que algunos se vayan. Algunos yo digo, gloria a Dios que se fueron. Pero ¿por qué me preocupa que algunos se vayan? Porque la iglesia se desanima. Ay, se fueron. Hermano, da gloria a Dios. En lugar de decir, se fueron, di, se fueron. Porque lamentamos. La Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y periódicamente al cuerpo hay que purificarlo, hay que purgarlo. Y a veces ese elemento que está contaminando es bueno que se vaya. Yo sé que usted está enojado conmigo, pero es la verdad. En mi iglesia ha pasado, hermano. A veces el avivamiento está detenido por personas, por cristianos que andan en las tinieblas y detienen la luz, detienen la bendición de Dios. Y a veces han querido, yo he tenido miembros en la iglesia que han dicho, la razón de yo estar aquí es para destruir la iglesia. Y cuando se han ido, yo he dicho, bendito sea Dios. Gracias, Padre, porque detuviste la maldad, el pecado, y no hicieron daño que pudieran haber causado. Pastor, ¿y no le da compasión de que van a echar su vida a perder? No, hermanos, porque han tenido la oportunidad. Mírame acá, mi hermano. Tinieblas, misericordia, luz y bendición. ¿Por qué te vas a sentir mal cuando alguien en soberbia sabe que está mal? Sabe que la solución es Dios, pero toma una decisión equivocada. Pero no porque ellos toman una decisión equivocada. Yo también, ¡ay, se fue! Pues yo también me voy, como algunos miembros hacen. Hay miembros que dicen, si tú te vas, yo también me voy. Hermano, solo vete cuando Cristo te haya fallado. Cuando el pastor te haya fallado, ponlo en las manos de Dios, deja que Dios trate con él. Voy a decir algo que te va a asustar y me asusta a mí también. Yo he visto dos pastores en mi iglesia que han tenido que salir. Pero Dios es mi testigo que nunca he levantado mi mano ni mi boca contra ellos. Dios sabe tratar con cualquier situación. Pero no porque ellos están mal, yo voy a hacer mal. No porque el pastor está mal o los miembros están mal, yo voy a hacer mal. Dice la Biblia que pongas tus ojos en Jesús. Ora a Dios, dile, Señor, no permitas que yo caiga en maldad, que yo cargue en soberbia. No permitas que yo siga el camino de los malos. No permita, Señor, que yo sea arrastrado. Mire, hermano, vamos a terminar. Allí, versículo 12, ¿está ahí? Oh, pero espérese el 11. No venga pie sobre de soberbia contra mí. Y mano, ¿de qué, hermanos? De impíos. ¿Qué dice? No me mueva. Hermano, ¿qué te va a mover? Míreme acá. Dije unas cosas fuertes. Volver a decir porque parece que no. Dije unas cosas fuertes. Están pesadas, ¿no? No, sí están pesadas. Alguien dijo, el pastor para predica muy duro. No, la palabra de Dios es dura. Lo único que yo hago es explicarla. Y yo te la explico sin adulterarla. Es que así es. Mírame acá. Pero tú sabes que no te estoy predicando esto para guiarte a la maldad o al pecado. Si está dura, es contra el pecado. Si está dura, es contra la maldad, la soberbia. ¿Qué te va de bueno te va a traer el pecado, la maldad y la soberbia? ¿Podrías decirme aunque sea algo bueno que vas a sacar de eso? Nada bueno. A mí no me importa quién sea usted. Cualquier pecado que usted esté cometiendo no le va a traer al final nada bueno. Yo estoy aquí para decirle, eso está mal. Pero ¿sabe qué? Esto lo he descubierto yo en tantos años de ministerio. Perdóneme la expresión, un vil, miserable y simple pecador a veces tiene más influencia sobre nosotros que el pastor que ha dado su vida para ayudarte a que vivas en la luz. Mire, en la iglesia, yo he visto niños nacer. Tengo 19 años ahí en la iglesia. Los he visto nacer, los he presentado. He ido al hospital para orar. Y a los 18 años, un compañero de escuela, un compañero de un trabajito que agarró, lo sacó, lo envolvió en el pecado. Tuvo más influencia que el pastor, que lo vio nacer, crecer por 18 años. Por eso muchos de ustedes ahorita están enojados, porque piensan que yo soy tu enemigo. Tu enemigo es aquel que te está guiando, te está sacando, te está llevando en la maldad. Por eso la oración es, no permitas que la mano de los impíos me mueva. Esa es mi oración para con mis hijos. Señor, haz que mis hijos permanezcan en tus caminos, en tu misericordia, en tu protección, en tu bendición. Guárdalos de malas amistades en la calle, en la escuela, en el trabajo, en la misma iglesia. Protégelo, Señor, porque yo quiero que mis hijos estén en la luz. Versículo 12. ¿Están listos? El salmista está seguro de la victoria de Dios. Y él sabe que los enemigos de Dios caerán y su derrota será permanente. Y vean cómo termina. El versículo 1 habla del pecador y termina hablando de los pecadores, de los impíos. Esto indica que el salmo es una unidad. No se pueden tomar versículos de un lado para otro. Tienen que tomarse como una unidad. Diciendo eso, voy a leer el versículo 12. ¿Está conmigo? Allí cayeron. ¿Dónde cayeron? En la soberbia. En que una mano de los impíos los movió. Allí cayeron los hacedores de ¿qué? De iniquidad. ¿Fueron qué? Míreme acá. Quisiera no leer lo siguiente. Quisiera no leer las siguientes palabras. Pero si usted no ha puesto atención a nada, ponga atención a esto. Fueron derribados y no podrán levantarse. Mírame acá, mi hermano. Posiblemente tú estás en la última oportunidad que Dios te está dando. Antes de que caigas, seas derribado. Y mírame acá. No podrás levantarte. Yo he orado, he hablado, he buscado a personas que nunca pudieron levantarse. Fueron engañados, arrastrados por la soberbia, por el pecado. Y su caída fue tal que el diablo los engañó en tal manera que ni siquiera creen ya que son dignos de que Dios los perdone y les dé otra oportunidad. Y cuando tú te condenas a nunca ser levantado, es porque, mi hermano, de plano ya estás lleno de mucha soberbia, mucho orgullo, y el diablo ya te tiene en sus manos. Déjame decirte, posiblemente eres cristiano, posiblemente el Señor no te va a desamparar en cuanto a la salvación, pero vas a vivir una vida miserable en cuanto a tu cristianismo. Pero has considerado que a lo mejor ni cristiano eres. Has considerado. Pero tú te has engañado, convencido. Sí, yo fui cristiano, sí, yo fui maestro. Ah, pero el diablo pudo haber usado el engaño. Porque Cristo dijo, perdóname que te diga esto, por sus frutos los conoceréis. Yo no sé quién está aquí. A lo mejor nadie está en esa condición, pero tienes un pecado escondido. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad, de que su pecado no será hallada. No te engañes. Yo no sé. El pastor no sabe. Los hermanos no saben. Tu familia no sabe. Pero Dios sí sabe. No te engañes. ¿Por qué no le pides perdón al Señor hoy? Y no dejes que tu orgullo, tu soberbia, tu enojo te engañe y te derribe. O un amigo, una amiga, un compadre, una comadre, alguien en la iglesia te esté sacando y desviándote por el camino incorrecto. Mírame acá. Tinieblas, luz, misericordia. Yo te pido en el nombre de Cristo que te quedes en la luz y en la misericordia. No tienes nada que hacer en las tinieblas. Porque si tan solo juegas un poco con las tinieblas, aunque eres cristiano y sigues en la iglesia y enseñas una clase, solo en la luz se ve la luz. A mí no me importa qué tan fiel seas, si todavía estás en tinieblas, nunca vas a ver la luz. Y nunca experimentarás la abundancia de las promesas de Dios de la vida cristiana. Vamos a orar, hermano.